Las primeras plantaciones de olivos en Uruguay se remontan a 1940. Alrededor de 100 hectáreas en el departamento de Río Negro marcaron por ese entonces el inicio de esta actividad. En la década del 50, otros rubros más rentables, como la citricultura y la ganadería, frenaron la expansión de aquel cultivo. Sin embargo, desde el año 2002, el sector vive una nueva era de crecimiento sostenido. De la mano de inversores nacionales y extranjeros, los olivares se han ido multiplicando. La mayoría de las plantaciones están orientadas a la fabricación de aceite, aunque existen algunas experiencias que apuntan a la producción de aceitunas de mesa. El empuje de este rubro determinó que en la última zafra, entre enero y abril, se llegó a elaborar 550.000 litros, cuadruplicando los números del año pasado. Pero la cosa va también muy bien en materia de calidad. Son varias las marcas de aceite extra virgen que ya cosecharon premios importantes por su calidad fuera de nuestro país. Vamos a conocer más sobre las plantaciones de olivos, sobre la producción de aceite. Para eso estamos con el vicepresidente de la Asociación Olivícola del Uruguay, Alberto Peverelli, que además es licenciado en bioquímica. Alberto, buen día, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Bueno, buenos días. Agradecer, por supuesto, esta oportunidad de dar a conocer algo más de este sector que está creciendo.
Sí, sí, es una tendencia que vale la pena que la destaquemos y sobre la cual aprendamos un poco más, ¿no? Lo primero, justamente, sería que nos contara sobre las causas. ¿Dónde están las claves para entender el crecimiento que tiene este sector, el desarrollo que se está dando de la cadena de producción?
Bueno, esto empezó con algunas inquietudes de algunos inversores ahí en el año 2002, digamos, llamémosle en plena crisis de Uruguay, buscando rubros alternativos a las producciones que teníamos originalmente o en ese momento en Uruguay, ¿no? En ese sentido, la demanda por alimentos saludables es una de las principales cosas que ha venido incrementándose a nivel internacional desde hace varias décadas. Y el aceite de oliva se presentó como una posibilidad para estos grupos o algunos de estos grupos inversores.
¿Cuáles son las virtudes desde el punto de vista de la alimentación saludable?
Bueno, después podemos ahondar un poco más, ¿no? Pero es considerada una de las grasas de consumo humano más sanas que existen. Es una de las pocas, por no decir la única, grasa que se produce tal cual como se produce en la naturaleza. O sea, no sufre ninguna transformación química, ningún proceso químico. Muchas veces se le denomina jugo de aceituna. El aceite es justamente el proceso de extracción, por lo menos el aceite extra virgen, que es el de mejor calidad, y el aceite virgen, que no deja de ser también un aceite de buena calidad, son aceites 100% naturales. O sea, es el jugo de la aceituna directamente, sin ningún proceso químico de por medio, ¿no?
Por esas razones, en el mundo ha estado creciendo este mercado, y por lo tanto se abrieron oportunidades, por ejemplo, para Uruguay.
Sí, la tendencia de crecimiento empieza bastante antes de lo que fue la tendencia a las plantaciones en Uruguay. Yo creo que en Uruguay en el año 2002, como decíamos, se buscó la oportunidad de nuevos cultivos alternativos, digamos, con la situación que se tenía, y en ese sentido una serie de inversores apuntó al olivo y empezaron las primeras experiencias. El INEA también empezó en esa época algunos ensayos, y el sector fue creciendo, evidentemente, en un principio más lentamente. Después se fueron dando los primeros resultados positivos. Por supuesto que hubo experiencias negativas que hubo que mejorar. Al día de hoy seguimos mejorando todos los procesos. Pero eso nos ha permitido, a lo largo de estos, digamos, 10 años aproximadamente, estar llegando a esas 9.000 hectáreas de olivicultura moderna.
Sí, se pasó de 500 hectáreas en el 2002 a 9.000 ahora.
Más o menos.
Ahora, los aceites de oliva más prestigiosos vienen de la cuenca del mar Mediterráneo. ¿Cómo se entiende que Uruguay también sea apto para esta producción?
Bueno, en ese sentido, digamos, el olivo, todos tenemos claro que es originario de la cuenca del Mediterráneo. La cuenca del Mediterráneo tiene condiciones climáticas, agronómicas particulares, pero no deja de ser una franja del hemisferio norte entre determinadas latitudes, donde ya desde hace varios años se ha tratado de extrapolar las latitudes similares en el hemisferio sur. En ese sentido, digamos, ya tenemos la experiencia de Argentina, que empezó mucho antes que el Uruguay, hace muchos años, Chile, y más recientemente algo Sudáfrica, incluso alguna zona de Perú y Australia, han empezado con las producciones, algo Nueva Zelanda. En muchos de estos casos son incipientes, ¿no? tenemos que pensar en Argentina, tiene cerca de 100.000 hectáreas, o sea, en Argentina tiene unos cuantos años de desarrollo ya, donde puede existir algunas ventajas, pero sobre todo tiene otras problemáticas el cultivo por las condiciones climáticas que tiene.
¿En Uruguay qué pasa?
En Uruguay tiene algunas cosas positivas y, como siempre, algunas cosas negativas, digamos, ¿no? Acá una de las cosas positivas que tiene es que las condiciones climáticas nos han permitido llegar a productos de una excelente calidad. El desarrollo de las plantaciones desde el punto de vista vegetativo y productivo es muy bueno con el clima que tenemos, pero el nivel de lluvia y humedad hacen que tengamos que tener mucho cuidado, sobre todo con lo que tiene que ver con los hongos a nivel de fruta de la planta, ¿no?
¿A qué te estás refiriendo? ¿A que tenemos demasiadas lluvias?
Claro, la lluvia puede ser es positivo para el desarrollo de la planta y su producción, pero también nos hace que podamos tener algunos problemas de hongos a nivel de planta, ¿no?
¿Y cuáles son las zonas de nuestro país más aptas, más adecuadas? Porque hemos visto que los olivares están desplegándose en varios departamentos, ¿no? Por ejemplo, Maldonado, La Valleja, pero también hay un polo muy fuerte en el departamento de Colonia, pienso en la zona alrededor de Carmelo, o incluso desde hace un tiempo también en 33 y hasta Cerro Largo, ¿no? ¿Cómo es?
Ahí tenemos, o sea, claramente el mayor polo productivo, por decirlo de alguna forma, se encuentra en lo que es Maldonado, Rocha, La Valleja, 33. Es una de las principales zonas productivas. Hay otro polo muy importante en la zona de Colonia. Pero lo que yo siempre quiero destacar es que el olivo lo considero algo apto para todo el Uruguay.
¿Para todo el territorio?
Todo el Uruguay. Yo creo que hoy en día, creo no, o sea, podemos estar afirmando de que hay plantaciones de olivo en los 19 departamentos. Eso es una realidad. No significa que las zonas que hoy son esos polos que mencionábamos antes sea la mejor zona de Uruguay para plantarlo. Y es importante destacar lo que decíamos, que todo el Uruguay es potencialmente apto para el cultivo. Ahí la limitante tiene que ver con los tipos de suelos, más que con el hecho de ser un departamento o una zona norte o sur.
Ajá.
Hay un polo importante incluso en Salto de desarrollo que está creciendo bastante, pero como le decíamos, en los 19 departamentos hay plantaciones y no por eso, digamos, está previsto que tengan mayores dificultades.
Y si recuerdo bien, una ventaja de los olivares es que permiten aprovechar suelos que son muy pobres para otro tipo de producciones del agro,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. La principal limitación que tiene a nivel de suelo son el tema de suelos húmedos, suelos que tengan excesos de agua. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de nutrición, el olivo se puede adaptar perfectamente a suelos que son pobres y que evidentemente para otros cultivos no son aptos. Uh-huh. Ahí igual yo siempre quiero hacer la aclaración de que el hecho de que el olivo se adapte a condiciones de suelo pobre no significa de que cuando le demos, o sea, la planta aumenta su productividad y su crecimiento en la medida que le demos agua y comida, o sea, no deja de ser como una persona. Uh-huh. Lo que sí tiene es una buena adaptación a condiciones de pobreza de suelos, pero su productividad es directamente proporcional a los cuidados y al agua y a la comida que se le dé, ¿no? Como cualquier planta.
Según veía, la extensión de los olivares acá en Uruguay va desde 3 hectáreas a 500 o 1.000.
O hasta más de 1.000.
Y más de 1.000 en el caso de grandes inversiones. ¿Cómo es esto? ¿Qué perfil tienen los productores?
Hoy estamos hablando en Uruguay que hay en el orden de 150 productores. Capaz que si contamos a todos los productores muy pequeños, evidentemente puede haber algún productor más. Pero digamos, la mayor parte de los productores están en un rango entre las 10 y las 50 hectáreas. Ese es el mayor rango de los productores. Tal como se decía, digamos, tenemos una diversidad muy amplia de productores, desde productores de una hectárea hasta productores de más de 1.000 hectáreas. Evidentemente, es inversamente proporcional la cantidad a la superficie que tienen plantada, pero el mayor rango se encuentra entre 10 y 50 hectáreas.
¿Y quiénes son? Por ejemplo, ¿es un negocio que dé como para que un empresario se dedique solo a este rubro o es más bien una alternativa para complementar otras actividades agropecuarias?
Bueno, ahí se plantean los dos tipos de negocios. Yo creo que con el nivel que tenemos hoy en Uruguay de costos, el plantear un cultivo como dedicación absoluta del emprendimiento, tenemos que estar pensando en una plantación de 20, 30 hectáreas como mínimo. Y en cambio, si es una actividad complementaria dentro de otras del establecimiento, perfectamente podemos estar pensando en 5 o 10 hectáreas y, como sucede con otras especies, decir, bueno, me dedico a una agricultura, a una ganadería y dedico un área determinada a una olivicultura de forma de que esa superficie que yo estoy destinando me pueda dar una rentabilidad mayor. Eso creo que, salvo manejos, llamémosle emprendimientos de tipo familiar, emprendimientos de 5 o 10 hectáreas pueden tener un problema de costos, evidentemente, manejados de, en forma empresarial y como único medio de producción, ¿no?, de una empresa.
Uh-huh. ¿Existe también dentro de este sector inversores que no tienen nada que ver con el agro?
No, la verdad que hay, perdón, sí, afirmo lo que está diciendo, sino que la mayor parte de los inversores están ajenos a la parte agrícola. Por supuesto que hay una serie importante o una cantidad importante de inversores que están vinculados a la parte agrícola, pero hay mucho inversor extranjero que está desvinculado a la parte agrícola del Uruguay y que ha incursionado en el tema olivícola, ¿no?
Incluso hay empresas que organizan la plantación y la producción y captan inversores que tengan interés justamente en colocar su dinero a efecto de obtener tales y cuales rendimientos.
Exactamente, sí, o sea, en ese sentido, digamos, la gama de inversores es muy variada y, como decíamos, creo que el atractivo que ha tenido Uruguay una vez que se empezó a desarrollar esto es que la olivicultura es un cultivo frutícola, pero es un cultivo de mediano y largo plazo. Uh-huh. Uruguay, desde el punto de vista, llamémosle, económico, político, es un país estable, y eso evidentemente es uno de los requisitos fundamentales a nivel olivícola. Nosotros estamos planteando que un proyecto olivícola no se puede medir en menos de 10-15 años. Uh-huh. Entonces, si las condiciones en las cuales nosotros vamos a hacer esa inversión tenemos pensado que puedan cambiar en 4-5 años, eso evidentemente nos hace, no digo inviable, pero sí nos hace dudar en ese sentido, ¿no?
¿Algún número para redondear esta primera parte de la charla? ¿Qué inversión por hectárea requiere?
Una plantación promedio, porque ahí, como siempre, hay variabilidad en función de los suelos, tipo de plantas, pero estamos hablando del orden de los 3.000 a 4.000 dólares la hectárea, tener plantada una hectárea, como decíamos, bien laboreada, con una buena fertilización, haciendo las cosas como corresponde, digamos, ¿no?
¿En cuánto tiempo la planta está en condiciones de ser ya cosechada?
Bueno, ahí varía un poco con las variedades que nosotros planteemos. Hay variedades que al segundo o tercer año pueden estar cosechándose. También depende si la plantación tiene riego o no. La mayoría de las plantaciones en Uruguay no tienen riego, pero algunas sí, y eso evidentemente acelera el proceso de crecimiento y producción. Y hay otras variedades que pueden estar demorando unos 5 años.
Ajá. Ahora, ¿la madurez de producción se da a largo plazo?
Estamos planteando, nuevamente, dependiendo un poco de los cuidados y el sistema de riego, que estamos hablando de entre 7, 8, 9 años. O sea, ahí depende también la velocidad de crecimiento de algunas variedades.
A los 8 o 9 años es que produce la planta al máximo.
Estamos, exactamente. Eso también tiene que ver con la densidad de plantación. O sea, cuantas más plantas por hectárea yo pongo, antes va a alcanzarse la plenitud productiva de esa superficie, de esa hectárea, ¿no? Cuantas menos plantas pongo, más tiempo va a demorar. Antiguamente las plantaciones se hacían con distancias de plantación de 10-12 metros entre plantas, mientras que hoy en día estamos hablando de que se dejan entre 6 y 7 metros entre fila y entre 4 y 6 metros entre plantas. O sea, hoy en día se está plantando en Uruguay lo que se llama la olivicultura intensiva. Estamos hablando de 300 a 400 plantas por hectárea aproximadamente.
Y para que quede claro, ¿cuál es la ventaja de preservar esas distancias entonces?
No, hoy en día lo que se busca, al igual que en cualquier otro cultivo, es maximizar la producción y los tiempos, o sea, un equilibrio entre inversión y retorno. Y para las condiciones climáticas de Uruguay estamos planteando, o sea, se está plantando esta producción que se llama intensiva, ¿no? Decíamos, la antigua o tradicional, estábamos hablando de 80, 100 plantas por hectárea, y en algunos lugares del mundo se va al superintensivo, que puede ser desde las 1.000 hasta las 1.800 plantas por hectárea. Que ahí ya, digamos, si bien siguen siendo olivo y la producción es aceite o lo que sea, cambia sustancialmente la forma de manejar el cultivo e incluso el tema de mecanización y maquinaria empleada.
Un dato más y cerramos este bloque. ¿Cuántas personas trabajan hoy en Uruguay en la zafra de cosecha en los olivares?
Bueno, en forma permanente estamos en el orden de 1.000 personas. Eso va creciendo con la superficie que va aumentando. Y en zafra aumenta en forma importante. Hoy creo que en zafra podemos estar hablando de 2.000 personas, seguramente.
¿2.000 extras o 2.000 total?
2.000 en total. Ajá. Lo que pasa es que ahí también tenemos que tener en cuenta que hoy la productividad de esas 9.000 hectáreas plantadas está lejos de ser la máxima, ajá, digamos, ¿no? Las 9.000 hectáreas se han plantado a lo largo de estos años. Y hoy estamos, ya metiéndome capaz que en un tema de números de producción, hoy estamos produciendo lo que decíamos antes, en el orden de 500.000, 550.000 litros de aceite. Esa fue la producción de 2012, que eso es un 5% o algo menos de lo que esperamos producir de acá a 6, 7, 8 años, y que va a ser lo que se alcance cuando esté la plenitud productiva de las plantaciones actuales, ¿no? Entonces esa previsión es seguir creciendo, pero también va a implicar una mayor mecanización, con lo cual ahí va a haber un equilibrio en ese sentido.
Enseguida hablamos de calidad, hablamos de sabor, hablamos de capacidad exportadora de los aceites de oliva uruguayos. En nuestro país, las plantaciones de olivos ocupan ya 9.000 hectáreas. Son 150 productores y hay 20 plantas que producen aceite de oliva, este aceite tan selecto. Las cosas van muy bien, sorprendentemente bien para muchos. Otros ni siquiera se han enterado de que se está dando este fenómeno en Uruguay. Bueno, hoy estamos aprovechando para conocerlo de cerca. El diálogo es con Alberto Peverelli, licenciado en bioquímica, productor de olivos desde hace 3 años, vicepresidente de la Asociación Olivícola Uruguaya. Es una asociación que nuclea a viveristas, productores, almazaras, técnicos y proveedores. ¿Qué es una almazara? Aclarémoslo.
Bueno, la almazara es el lugar donde transformamos, más que transformamos, donde obtenemos el aceite, digamos, ¿no? Donde se extrae el aceite de la aceituna.
La fábrica, digamos.
La fábrica, exactamente.
Mensajes de los oyentes, hay muchos, mucho interés por el tema, Romina.
La verdad que sí. Por ejemplo, el Manso desde Piriápolis nos consulta si se están usando plantas transgénicas.
No, en el tema olivícola no se trabaja, yo le diría, ni acá ni a nivel internacional con plantas transgénicas. La mayoría de las variedades que se utilizan son de origen italiano y español. Hay alguna francesa, griega y algunas del norte de África. Pero la mayoría de las variedades, como digo, son italianas y españolas, y son variedades que tienen varias decenas o cientos de años en algunos casos, pero no hay nada transgénico en el sector, ¿no?
Pablo pregunta, por ejemplo, si la persona que tiene olivos tiene que hacer el aceite también o puede vender las aceitunas.
No, se puede hacer el aceite o puede vender las aceitunas. Como hablábamos antes, este año trabajaron aproximadamente 16 almazaras. El año que viene está previsto que tengamos unas 20 almazaras funcionando. Están distribuidas en el interior del país, normalmente cercanas a los focos de producción, a las zonas de plantación. Y hay un negocio para la venta de aceituna, o hay gente que mismo, incluso se puede hacer una venta de aceituna o producir aceite y vender el aceite, ya sea granel o envasado.
Hace pocas semanas el diario El Observador informaba que Uruguay ingresó al top 10 de países productores de aceite de oliva extra virgen a partir de varios premios obtenidos en ferias especializadas, por ejemplo en Israel, por ejemplo en Argentina. ¿Qué significa eso?
Bueno, recientemente se han comenzado a elaborar lista de los países que producen excelente calidad. En ese sentido, los aceites uruguayos se han estado presentando a distintos concursos a nivel internacional, y con el mérito que han obtenido en esos concursos es que le ha permitido ingresar en este reciente ranking que se ha elaborado como uno de los top 10 en cuanto a calidad, ¿no? Yo creo que el desafío nuestro es poder mantenernos ahí en la medida que siga creciendo la producción. Como decíamos, creo que estamos en un orden de un 5% de lo que va a ser la producción que va a tener Uruguay de acá a 6, 7, 8 años. Y en ese sentido, el tema calidad tiene que seguir siendo uno de los aspectos prioritarios en la producción.
Ustedes están promoviendo los aceites de mayor calidad. La asociación, por ejemplo, impulsa el sello de calidad premium.
Exactamente. El aspecto calidad para nosotros es fundamental. Uruguay, a pesar de las cantidades de producción que estamos hablando, no es un país que pueda competir a nivel internacional con volumen, o sea, tiene que apuntar al sector de la calidad, y en ese sentido es muy importante que se siga trabajando en ese aspecto. A nivel de Azolur, lo que se ha hecho es desarrollar un sello de calidad, el sello Extra Virgen Uruguay, el cual tiene controles coordinados con la Facultad de Química, no solo antes de ser embotellado, sino después directamente desde las góndolas, y que es una forma de defender al consumidor.
¿Qué implica el sello de calidad premium?
Ahí está. Nosotros lo que hemos planteado es asegurar al consumidor la mejor calidad. Lamentablemente se ha detectado en reiterados análisis que algunos aceites importados no cumplen con los requisitos para llevar la denominación que llevan en las góndolas, y nuestro interés es que el consumidor pueda ser defendido, ¿no? Entonces,
así que puede ocurrir que un aceite de oliva, por más que sea español o que sea italiano, no alcance la calidad que supuestamente el cliente cree que tiene.
Exactamente. O sea, existen denominaciones para los aceites de oliva, lo que hablábamos antes, extra virgen, aceite de oliva sin ningún otro objetivo, o aceite refinado, o aceite de brujo.
Son distintas categorías.
Son distintas categorías de aceite, y muchas veces pasa que el contenido no se corresponde con lo que dice la botella. En ese sentido, el sello de calidad de Azolur lo que pretende es asegurar al consumidor esa calidad, y que también a nivel internacional sea un sello, un elemento de distinción de la producción uruguaya a nivel internacional,
¿no? O sea, que el extra virgen sea efectivamente extra virgen.
Exactamente.
¿Y qué es? A ver, definamos esa categoría, la top.
Exactamente. Bueno, ahí hay un elemento importante. Tal como decíamos antes, el aceite de oliva es el jugo de la aceituna. En la aceituna, en la almazara que hablábamos antes, se transforma esa aceituna en aceite, agua y un residuo sólido, digamos, ¿no? Ese aceite que se extrae es lo que se llama la primera extracción en frío, porque si uno lo calienta puede aumentar los rendimientos de extracción de aceite, pero se pierden una serie de compuestos que son beneficiosos para la salud. Y ese aceite, una vez que es obtenido, se analiza. Ese análisis implica no solo análisis químico, sino paneles de cata sensoriales que tienen que tener una antigüedad y un reconocimiento internacional. Cuando ese aceite de oliva es analizado y se le comprueba de que tanto desde el punto de vista químico como sensorial cumple con todas las exigencias establecidas, ese aceite puede ser vendido como un aceite extra virgen. Uh-huh. Si hay algún leve defecto, se puede vender con la denominación un aceite de oliva virgen. Y si los defectos ya son mayores, ese aceite es un aceite de oliva que se tiene que refinar obligatoriamente, con lo cual va a perder muchos de los problemas, va a perder todos los defectos que presentaba, pero también va a perder atributos positivos que tiene, como decíamos antes, en cuanto a sabor, uh-huh, aroma y beneficios para la salud, sobre todo en tema de algunos compuestos antioxidantes. Ese aceite refinado se puede vender como aceite de oliva refinado, o también se puede vender como muchas veces se llama aceite de oliva a secas, que es una mezcla entre aceite de oliva refinado con un aceite de oliva virgen.
¿Dónde puede profundizar el oyente en todos estos detalles? Hay varias preguntas que apuntan en ese sentido.
Ahí, bueno, por supuesto que nosotros tenemos una página web de la asociación, Azolur. La web es azolur.org.uy. O también en la página web del sello de calidad, o sea, extravirgenuruguay.com. En cualquiera de estas webs puede tener información sobre el sector o sobre las calidades de aceite de oliva y lo que implica, lo que decíamos en la página del sello, lo que implica el sello de calidad, donde únicamente se le otorga aceites de producción 100% nacional, ¿no?
Romina, volvemos a los mensajes de los oyentes.
Sí, hay varios que van por el lado del precio. Por ejemplo, Luis del Prado dice, si es un producto natural, tiene reducido costo adicional, ¿por qué entonces llega a la góndola tan caro? Es una pena porque al momento de comprar muchas veces termina siendo un dato decisivo.
Tenemos claro ese aspecto y es bastante frecuente esa pregunta. Yo creo que los precios que presenta hoy el producto nacional respecto a los importados, que muchas veces es la comparación que hace, responde a precios elevados principalmente debido a tres factores. El primero, que es la producción, como decíamos, es una producción incipiente y evidentemente los costos de producción todavía no están no se han alcanzado con la estandarización cuando uno está en su plena producción. Otro elemento importante a destacar, que como decíamos las producciones son pequeñas, con lo cual los productores realmente incurren en costos importantes y tratan de cubrirlos al día de hoy. Y el otro elemento es, como decíamos, que muchas veces la calidad, que estamos comparando precios con aceites con calidades distintas, ¿no? Hoy en día, eso que comentábamos antes, digamos, de los premios obtenidos a nivel internacional, o sea, las marcas uruguayas que uno puede conseguir en distintos lugares son las mismas que han ganado los premios, cuando en realidad muchas de las marcas que se pueden comprar importadas son marcas estándares o comerciales donde evidentemente en origen parten a precios notablemente inferiores. Uno va a Italia y España y también hay aceites de precios de 10, 15 o 20 euros el litro o más, y evidentemente son aceites de categoría superior. Uh-huh. Yo no estoy diciendo que todos los aceites que vengan acá sean malos, pero evidentemente muchas veces las comparaciones se hacen entre calidades distintas, ¿no?
Pero volvamos al tema del mercado interno. ¿Cómo se reparte hoy ese mercado? ¿Cuánto pesan los aceites nacionales? ¿Cuánto los importados?
El mercado de consumo del aceite de oliva en Uruguay es un mercado que está abarcando el orden de 1.300.000, 1.400.000 litros por año. El año pasado, o sea, el año 2011, la producción de Uruguay estuvo en el orden de 120, 130 mil litros. O sea, eso representa aproximadamente el 10% del mercado, de lo que era el mercado nacional. Y si bien se hicieron algunas exportaciones, la mayor parte de ese aceite fue destinado al mercado interno, lo cual representaría un 10%. Este año se ha producido unas 4 veces más, estamos hablando del orden de 550.000 litros, y ya por supuesto que las exportaciones han pasado a tener un peso relevante. Como decíamos antes, la proyección del aceite de oliva en Uruguay es llegar a los 10, 12 millones de litros de acá a unos 6, 7, 8 años. Y en base a los datos que hemos estado viendo, está claro que el destino va a ser la exportación, por lo menos de la mayor parte.
Pero va a existir más producción para abastecer al mercado local, porque hoy ni siquiera se podría abastecer con aceite nacional toda la demanda acá en Uruguay.
Exactamente, hoy no. Yo creo que acá a 2 años la cantidad sí sería suficiente, pero me queda claro que a nivel comercial es un proceso, el proceso de sustitución va a llevar un tiempo, o sea, uno no cambia una cuota de mercado de un 50% de un año para el otro, ¿no? Uh-huh. Evidentemente es un proceso gradual que va a ir ocurriendo.
Para terminar, puede haberle llamado la atención a algunos oyentes eso de que Uruguay esté exportando aceite de oliva. ¿Cuáles son los mercados a los que hasta ahora se ha llegado, obviamente con cantidades limitadas?
Si bien las primeras experiencias las ha hecho alguna empresa mandando algunas pequeñas cantidades a Europa y a Estados Unidos, yo creo que el futuro va a estar básicamente en Brasil y Estados Unidos. Ajá. Brasil es el segundo importador del mundo de aceite de oliva, después de Estados Unidos, que es el principal importador a nivel mundial. Y evidentemente la cercanía, la facilidad de logística, llamémosle, y el reconocimiento que ya tiene Brasil por los productos uruguayos es una facilidad en ese sentido. El tema calidad también es un elemento importante. Brasil hasta hace poco tenía, no quiero decir muy pocos o nulos controles a nivel de aceite de oliva, con una legislación bastante laxa. Eso ha cambiado recientemente en los últimos meses, empezando a tener exigencias muy altas desde el punto de vista de calidad. Y eso evidentemente, en la medida que Uruguay siga este camino de los aceites de oliva de calidad, va a favorecer el acceso a los productos uruguayos. No hay que olvidarse que, como decíamos al principio, el aceite de oliva está vinculado a la parte de salud, y en ese sentido es importante la trayectoria que tiene Uruguay como proveedor de alimentos, el famoso eslogan Uruguay Natural, y en ese sentido creo que va a ser un elemento importante que puede acompañar otros productos reconocidos como la carne, el vino o algunos lácteos, ¿no?
Ahora, por lo que tú estabas diciendo, casi que no hay techo para la producción uruguaya en esta materia. El mercado para las exportaciones, si pensamos en Brasil, es amplísimo.
Sí, sin lugar a dudas. Incluso hay gente que comenta que deberíamos dedicarnos solamente a una región de Brasil. Yo personalmente siempre opino que es bueno tener una cierta diversificación de destinos, pero sin lugar a dudas, Brasil podría absorber el 100% de la producción de Uruguay sin ningún tipo de problema en ese sentido, ¿no?
Una más de las preguntas de la audiencia. ¿Cuántas marcas nacionales hay hoy en el mercado?
Estamos hablando del orden de 20 marcas nacionales.
Bueno, pero hay cantidad de preguntas. Me impresionó con satisfacción cómo el tema le interesa a los oyentes. Hay mucha curiosidad, hay preguntas que parten de que la gente no está familiarizada aún con esta producción, etcétera. ¿Qué te parece si yo te paso todas estas preguntas, el correo electrónico, los mensajes de texto, y tú las contestas por escrito? Incorporamos las respuestas en la transcripción de espectador.com.
Me parece muy bien. La asociación, justamente, además de ser una asociación que tiende a buscar soluciones y mejoras en la parte productiva y comercial para las personas del sector, tiene como misión difundir y dar a conocer un poco todos los aspectos relacionados, y sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto de calidad de aceite de oliva, ¿no? Que es un elemento muy importante para nosotros.
¿Quedamos en eso entonces?
Ningún problema.
Alberto Peverelli, vicepresidente de la Asociación Olivícola Uruguaya, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.